En Casa de Herrero, es radio.
Las 9 y 19 minutos, 8 y 19 minutos en la Comunidad Canaria. Hoy es martes y por lo tanto hoy tenemos tertulia cultural. Y además al completo, cosa que cada vez es más rara. Yo no sé por qué estos señores se ponen de acuerdo. Si tú como no eres nuevo en la radio, ¿por qué no arrastras un poco más el micrófono para que el catálogo de efectos especiales...
Se refiere a mí, queridos oyentes, soy Luis Alberto.
Luego me dice, es que me riñe sin ningún tipo de motivo. Yo digo, pero vamos a ver. Luis Alberto, iba a hablar bien de ti, Luis Alberto, pero no me das motivo. Iba a decir qué alegría que viene Luis Alberto de Cuenca, el hijo pródigo que vuelve a la
estaba
casa
en Neuchâtel,
padre.
En Suiza.
¿Y qué hacías allí?
Coño,
hacías
en un congreso allí dedicado a mi poesía, tenía que ir.
Ah, hombre.
Bueno, sí, era dedicado
si
a tu
no
poesía.
Si no vas tú, ¿quién va a ir?
Bastante
claro.
Interesante. ¿Y te han tratado bien? ¿Han hablado bien de ti?
Bueno, me han hablado maravillas. Quiero decirte, estaba yo como en el Empíreo, en los Campos Elíseos.
¿Y en qué consistía el asunto? Que
pues todo ponencias sobre mi poesía.
En unos idiomas que
tú entiendes. ¿Pero en alemán o...?
La intertextualidad era el tema.
Hombre, la intertextualidad
en alemán, en francés, en español, por lo en general en español la mayoría.
Claro,
pero si era en Neuchâtel...
No, pues ya.
Neuchâtel es un sitio franco.
La intertextualidad es una manera de hablar de plagio, más o menos, ¿no?
Es una manera elegante de hablar de plagio.
Es un préstamo textual.
Deberían haber ponencias en grisonés y en engadino, que son lenguas romances de los cantones suizos, ¿no? Conquistadas allí.
Bueno, este señor que se mete cuando no lo toca y que además descentra el toro cuando yo estaba tratando de cuadrarlo. Porque ustedes habrán visto que era un ejercicio bastante inteligente. No,
perdona que te diga, le he hecho un quite plagio a Luis Alberto. Estoy desviando la embestida del Burel.
Pero qué embestida, ni que niño muerto. Fernando Sánchez Dragó, bienvenido.
Hola,
buenas noches. Pero Fernando Rodríguez La Fuente, buenas noches.
Buenas noches.
Para que haya igualdad de armas, ya puede usted hablar y enredar como el resto de los contertulios.
Haré lo que se pueda.
Hombre, lo de la intertextualidad está muy bien. Ahora, la actualidad nos obliga a hablar de ese tipo de cosas, ¿o no?
Hoy especialmente ha habido algo intertextual.
Pero no, hombre, habla de lo de la tesis.
Lo de la tesis.
Que no habías caído. Ya. Pero vamos a ver, ¿en qué mundo vives, Fernando?
Pues en uno muy distinto al de la mayor parte de la gente. Y desde luego muy distinto.
Pero te has enterado que hay...
De los
de la polémica, pero tú escribes una
tesis
columna
y todo eso,
con casi diaria.
No, casi diaria tanto como eso no. Pero bueno, sí. Pero lo de las tesis, sí, me he enterado de lo de las tesis. Y he escrito una columna incluso, diciendo que la guillotina no estaba en París como creíamos, no era de Robespierre, sino que estaba aquí y era de ese director del instituto no sé qué, Enrique, no sé cuánto.
Álvarez Conde.
Este es el que ha manejado la guillotina, ¿no? Está segando todas las cabezas de la clase política. Es una cosa tremenda.
Mía, si esa
esto es como la campana de Huesca, ¿no?
Si esa era tu argumentación en la columna.
No, eso era.
Yo soy el director.
No, eso era un adorno.
Que no tiene nada que ver con el señor Conde, la tesis del señor Sánchez, que te estás equivocando.
No, Sánchez no, pero los otros dos sí. La Montón y Casado sí.
Sí, pero
entonces los que andan por ahí menos notorios.
Este nos está metiendo gato por liebre de una manera absolutamente.
Eso es habitual.
Pero vamos, él dice, como escribí algo que lejanamente tenía que ver, voy aquí a hacer venta de mi columna.
Ay,
que no, que una cosa es lo de los másteres en la Rey Juan Carlos y otra cosa es lo del plagio de la tesis de Sánchez en la Camilo José Cela.
Lo sé perfectamente, que ha habido un plagiómetro que ha dado un 19% de plagio y otro plagiómetro que ha dado un 21%.
Y otro que ha dado un 0,95%.
Sí, por sí. No.
Sí,
sí. No.
Sí, también.
Al menos
sí,
eso
sí que lo he leído.
Prensa, claro, yo lo he leído.
Yo lo he leído.
93 o algo así.
93%. No, y luego han dicho que ese 0,93 no era real. ¿Qué sabemos? Si es que el problema de una tesis no es tanto el plagio que lo es, sino poner algo nuevo encima de la mesa, ese es el tema. Una tesis siempre es colocar algo encima de la mesa que no se haya dicho con anterioridad.
Ahora, ha habido una cosa.
De todas maneras, déjame que aclare. Lo del 096, ese que habéis dicho, si estuvierais al cabo de la calle, os habréis dado cuenta que lo que dijo Moncloa es: hemos sometido la tesis del señor presidente del gobierno a un software.
Pero dijeron 13%.
Que se llamaba. No, es que lo metieron a dos. Uno daba el 13% y otro daba el 096, que es al que han hecho referencia aquí estos dos sabios. Pero resulta que una de las noticias de hoy, que ninguno de los dos, naturalmente, se ha desayunado convenientemente, es que los desarrolladores, el CEO de la compañía de ese software, ha dicho que ellos han sometido a ese mismo software la tesis y no da un 0,96, da un 21%.
Bueno, ¿y cómo no cae entonces el gobierno si ha mentido de una manera tan flagrante?
No, pues esa es una noticia. No, porque vete a saber los criterios que introduciría. Pero esa es una de las noticias. Claro, si es que vosotros vivís efectivamente en un mundo, como dice Fernando Santiago, que tiene poco que ver con
pero
el mundo.
Pero ¿cómo se acabamos de dar hasta las
de lo que pasa en el mundo por tu programa que escucho religiosamente?
No, porque si hubieras escuchado el programa ya estarías...
Bueno, de vez en cuando.
Ah, eso sí.
Pues mira, yo según venía hacia aquí, te he estado escuchando que estabas contando todo esto que revela el Confidencial acerca de Garzón, de la ministra Delgado y todo, para que veas.
¿Y he sido capaz de captar tu interés durante dos minutos?
Sí, sí, sí.
Ah, bueno, pues
no, bastante.
La cuestión de la... En literatura, no en las tesis, en literatura. Y eso ha tenido, por ejemplo, tuvo un grave problema con un escritor más o menos joven español, que era Agustín Fernández Mayo, que hace un libro sobre Borges, en el que hace un juego con los textos de Borges y los suyos. Y María Kodama, la viuda de Borges, a través de un agente literario que es y un abogado muy duro de Nueva York, hizo que la editorial Alfaguara tuviera que retirar todos los libros que ya estaban prácticamente en el mercado por la querella que presentó. Porque claro, lo que presentaba era bastante curioso. Digo, si me permitís, y con la pedantería suficiente para subir el nivel, es decir, ya hablemos de cosas serias, ¿no? Más que de esa tesis. La cuestión es muy interesante porque en el fondo toda literatura es literatura sobre literatura.
Por eso se llamaba
escribir es citar.
Escribir es citar. Y en el fondo había veces, y esto claro, lo decía el gran Guillermo Cabrera Infante, que, con cierta coña, pero que el plagio es una forma de homenaje. Que en el fondo estás homenajeando al que te estás plagiando. Bueno, pero ya fuera de bromas, es verdad que la literatura es literatura sobre literatura. Borges, en el fondo, decía que la literatura se resume prácticamente en 5 o 6 grandes metáforas.
Pues decía 4.
O 4, ¿te acuerdas? Pero podíamos ampliarlas y decir el amor.
Bueno, él hablaba de 4 temas, que eran la juventud de un país que va en busca del vellocino de oro, alguien que lucha al pie de una ciudad para rescatar a una mujer que ha sido raptada por un príncipe, un hombre que vaga por el Mediterráneo, Ulises, claro. Y la cuarta, un dios que es torturado hasta morir, que no es solo Cristo, sino también Odín, por ejemplo.
Bueno, pero incluso existe en preceptiva literaria lo que se llama un centón. Un centón es una composición, ya sea en verso, ya sea en prosa, que se elabora exclusivamente con citas de otros.
Te voy a dar un ejemplo de centón, por ejemplo, porque yo gané el Premio Nacional de Traducción con un centón que se llama El Cantar de Baltario, escrito en el siglo X, exclusivamente con versos de Virgilio y de Prudencio, solo con hexámetro de Virgilio y Prudencio. Un autor de un monasterio alemán del siglo X escribe una saga.
Claro, pues en el centón aparecen los autores.
Hay un caso reciente similar al de Borges y de la Kodama que tú acabas de citar, y es Miguel Dalmau, un escritor mallorquín, excelente escritor, el que escribió el libro sobre Gil de Viedma, por ejemplo, en el cual está basada la película. Bueno, pues su último libro, su penúltimo, porque creo que ahora va a presentar otro, muy bueno, por cierto, era sobre Cortázar. Y naturalmente, si tú escribes un libro sobre Cortázar, estás citando continuamente fragmentos de la obra de Cortázar, ¿no? Bueno, pues cuando estaba el libro prácticamente en imprenta, intervino la viuda de Cortázar, Aurora Bernardi, y lo prohibió. Y hubo que retirarlo y él tuvo que escribir el libro entero haciendo equilibrios para no citar.
No sería Aurora porque una nueva viuda. Luego falleció.
La legítima seguía siendo
Aurora Bernardi, porque ella era...
Se casó con otra más joven que murió de cáncer.
Con la Dunlop.
Claro.
La Dunlop, que era la heredera de las ruedas de los coches.
Y luego se murió la pobre chica relativamente joven.
Los dos murieron de sí.
Los dos murieron. Y quedó Aurora Bernárdez como
Pero Aurora le cuidó los últimos años de su vida, lo volvió a cuidar. Era Aurora Bernárdez, que era, por cierto, la hija del gran escritor argentino Francisco Luis Bernárdez. Claro.
Y después, además, el caso de Cortázar. Cortázar no se contagió de SIDA, en fin, por actividades sexuales. Fue por una transfusión de sangre en Nicaragua, le hicieron en uno cuando.
Sí, porque la historia.
Era la época mala de.
Sí, claro. Para nuestros oyentes, la historia de Cortázar es muy curioso. La mayor parte de los escritores del boom latinoamericano, García Márquez, Vargas Llosa, cuando se les une mucho esa salida con la Revolución Cubana, ¿no? Se ven ellos también, están muy cercanos a la Revolución Cubana, casi por cuestiones de edad, etcétera. Y Cortázar, en cambio, que vive en París, que está escribiendo Rayuela y que no le interesa nada la política, pues incluso es un poco marginado por parte de todos estos que tenían una militancia entonces un poco juvenil, ¿no? Y curiosamente, cuando todos, salvo García Márquez, que siguió manteniendo una gran relación con Fidel Castro, pero cuando todos se van alejando, sobre todo a partir del caso Padilla, ¿os acordáis de Berto Padilla?
Es
el primer escritor que se cepillan.
Yo lo conocí bastante.
Que le someten a un juicio lamentable.
Y a partir del libro de Jorge Edwards, Persona non grata, es cuando algunos, como Vargas Llosa, entre otros, empiezan a distanciar de Cuba. Y curiosamente, cuando ya prácticamente todos sobre García Márquez están en otras historias, Cortázar descubre la revolución nicaragüense.
A los 60 años o por ahí.
Muy tarde.
Todo eso está perfectamente explicado en el libro de Miguel Dalmau, del cual, por cierto, he dicho que es mallorquín. No, vive en Mallorca, pero es barcelonés, Miguel Dalmau.
De todas maneras, dejadme que cierre el círculo, porque todo esto viene.
Yo te iba a contar.
Viene por lo de la intertextualidad.
Por lo de la intertextualidad, en el homenaje a la poesía de Luis Alberto. No sé qué tiene que ver tu poesía con intertextualidad y qué diferencia.
Por ejemplo, yo tengo un soneto dedicado a Checco Angiolieri, que es un escritor del siglo XIII italiano, de la generación de Dante, más o menos, que tiene un soneto famosísimo que es: si yo fuera fuego, incendería el mundo, si fuera, etcétera. Entonces yo escribo un soneto a la manera de Checco Angiolieri, llevándole la contraria. Entonces eso ya es un artículo un juego sobre el que se puede precisamente trazar un artículo, llevando a cabo todas las innovaciones que hay en mi soneto con respecto al de Checco Angiolieri, y todas las no innovaciones, los influjos, las distintas traducciones que ha habido de Checco Angiolieri, su historia textual en España. Todo eso da para la filología, es así.
Claro, y en el fondo.
¿Vosotros recordáis un caso celebérrimo? No, a lo mejor no lo recordáis porque tenía yo 12 o 13 años y vosotros casi ni habíais nacido, sin duda. Un caso celebérrimo de plagio que hubo aquí en España con Maura, Julia Maura, aquella escritora con una que plagió entero una obra de Oscar Wilde en un
caramba,
una comedia.
Oscar Wilde,
y le pilló Luis Calvo.
Sí, el director de ABC en ese
momento. Y la machacó, línea a línea, le pilló absolutamente, y quedó fuera, desapareció como escritor y era bastante conocida,
es mucha osadía.
A pesar de que publicó una tercera del ABC, firmado por ella, que decía lógica y necesidad del plagio, intentando defenderse, pero en fin, no cuajó.
Hombre, pues qué lástima que no hubiera tenido el señor Sánchez acceso a esa tercera, porque igual podría haber cogido.
Bueno, eso seguro que esa tercera está en el archivo de ABC, puedes acceder a ella.
Seguro.
No, lo que pasa es que después hay otra cuestión, que yo ya no sé, porque yo hice la tesis hace muchísimos años y
sobre
el vanguardismo mexicano y la tesina sobre Macedonio Fernández. Pero creo que había una especie como de normas de la extensión de las citas, porque si no, claro, harías el entrecomillado, si no dices una tesis sobre Sánchez Dragó. Sánchez Dragó en el año 76, 77 publica Gárgola y Llaví, dos puntos. Toma, siete páginas de Sánchez Dragó. Dice, a partir de ese momento se va a Santiago de Compostela. Toma, nueve páginas de Sánchez Dragó.
Se hace mucho en las tesis, ¿eh?
Pero yo creo que había, no lo sé ahora, ¿eh? Porque he dirigido alguna tesis y cuido bastante.
Fernando, era la lógica la que marcaba la extensión de la cita, pero no había una norma.
No había norma, ¿no? Lo recordaba, pero claro, es una cachondada, ¿sabes? O sea, me recordaba un poco a esa maravillosa carta.
Pero por lo menos citaba.
Es decir, y entrecomillado,
Citas entre comillas y luego puedes decir, te has pasado de citas o no, pero eso no se puede considerar plagio.
Bueno, y ahí está el
director. Plagio es cuando tú.
Lo que también es
cierto de la tesis.
Sin citar y sin entrecomillar.
Lo que también es cierto.
Si llevas comillas, no hay plagio. Claro. Ahora, hay caradura.
Nada más. O sea, dice, oiga, mire, ponga algo de usted. Porque
pero os digo una cosa.
Entre comillas y dos líneas. ¿No?
Una de las cosas que decían estos días, después de conocer lo que pasaba con la. O lo que supuestamente pasaba con la tesis de Pedro Sánchez es que esos software, si superaban el umbral del 20%, que era donde estaba lo normal, porque había citas, se consideraba plagio por muy citas que fueran. O sea, no se aceptaba.
Sí, parece que hasta ahora, el problema no es de Pedro Sánchez, el actual presidente del gobierno. El problema es el de las universidades y las tesis doctorales. Porque yo he estado en tribunales de tesis doctorales que me he negado rotundamente a aprobar una tesis doctoral y ha habido que aprobarla por mayoría porque era una gente de casa que había que facilitarle el acceso.
Y hubo otra cuestión que no tiene que ver con esta, supongo, pero que tendrá que ver con muchísimas, que era la famosa historia de la entrada en vigor de la ley de Bolonia.
Que empezaron a leer las tesis.
Bueno, en un mes
se leyeron.
Porque había mucha gente que o la presentaba antes de un plazo.
O perdía la posibilidad de firmar una
tenía que volverla y tenía que volverla a matricular otra vez, con lo que significaba empezar toda vez.
Fue hace un par de años,
Hace un par de años. Yo estuve también en algún tribunal de.
Ahí me tocó,
tesis de estos.
En enero, febrero, marzo, de no sé qué año,
de hace 2 o 3 años.
Pero estuve como en 5 o 6 tesis seguidas.
Existe todavía, hay un plazo.
No, plazo siempre ha habido. Lo que era
no, antes no había un plazo. Cuando yo
no es que había un momento no hubo una, un
antes de que cambiara el modelo, ¿no?
Cambiaba de modelo.
Había muchos catedráticos que presentaban su tesis cuando ya estaban jubilados.
No, pero, sí, eso sí. Pero sabes lo que había. Final, ¿no? Había un plazo desde el momento en que te la matriculabas.
Eso puede que sí.
Eso sí lo había.
No, pero por ejemplo, desde el siglo XIX.
Yo, por ejemplo, tardé 5 años en hacer la tesis, que era lo normal.
Sí. En cambio, tardé 2 y medio. Porque era una tesis muy concreta, la busqué como muy precisa.
Pero daros lo mismo que Sánchez, ¿no? Sánchez.
23 meses fue Pedro Sánchez.
Un poquito menos todavía.
Casi como Luis Alberto.
Menos
de 2 años.
Si tú ya tenías escrúpulo, haber tardado poco, imagínate.
2 años y medio. Pero daros cuenta de una cosa, que es que lo de la tesis es muy antiguo. Marcelino Méndez Pelayo leyó a los 19 años la tesis sobre la ciencia española, es lo que le facilitó el acceso a la cátedra. Quiero decir, siempre ha sido un requisito la tesis doctoral. Solamente podría ser una coronación, un finis coronatopus de cada intelectual o de cada profesor, si eran de enseñanza secundaria, que ha habido maravillosos catedráticos de educación secundaria en España. Y esos a lo mejor dejaban la tesis para el final.
Y yo estudié, hice el primer año de COU, que fue un chollo, porque claro, no hubo prácticamente.
Tú eres un jovenzano, eres de COU.
Y lo hice, soy la primera promoción de COU del año 72. Y lo hice en el Instituto San Isidro de Madrid. Y en el Instituto San Isidro yo había estudiado en un colegio privado.
Qué bonito sitio, además, San Isidro.
Maravilloso. Bueno, el antiguo,
con catedral.
El antiguo colegio imperial. Y teníamos unos catedráticos extraordinarios. Pero eso sí que. Uno de los dramas de la enseñanza secundaria ha sido la proletarización. Que eso se ha llevado ya a la universidad. Ese es el gran drama. La universidad en este momento es una burbuja que permanece absolutamente ajena a la realidad del país.
Se ha avanzado en cantidad de universitarios, pero se ha bajado en calidad.
La calidad, España tiene casi tantas universidades públicas como Alemania. Entonces, es imposible que haya una masa intelectual y académica que dé respuesta desde un punto de vista de solvencia académica. No por el esfuerzo que todos hagan, que lo suponemos y que toda la gente... Pero es que no te salen los números. Es decir, no puede haber 40 facultades de medicina. Es imposible.
Y cada provincia española...
Las hay. Y en cada... Y eso además ha creado otra cosa tremenda, que es la falta de movilidad. O sea, el servicio militar... Y los estudios universitarios.
Pero lo que hacía que la gente
se moviera. Y eso significaba que alguien que iba a hacer la mili en Segovia, que venía de Huelva, se casaba a lo mejor con una segoviana. O el que iba a estudiar a Barcelona conocía a una chica catalana, la chica catalana que se iba a estudiar a Santiago conocía
a... Porque era de Palos de la Frontera, por ejemplo, en Huelva, tenía que ir a Sevilla a estudiar, claro, o a Granada, porque había
eso dio una movilidad.
Yo que hice la mili de Zapador, la antigua mili, efectivamente me llamó mucho la atención. Claro, yo no conocía.
¿Vas a contar tu matrimonio?
No, yo casi no conocía gentes de otras latitudes, de otras provincias españolas. No, y de repente me llamó mucho la atención que allí conocí eso, gente que procedía de todos los lugares.
Y nosotros que hemos vivido en Madrid, que vivíamos en Madrid, estudiamos en Madrid, ¿cuántos amigos teníamos que eran de fuera y que vivían? Por ejemplo, mi gran amigo Ramón Arroyo, hoy guitarrista de Los Secretos, vivía en Chueca, sigue viviendo en Chueca, venía de San Sebastián, y entonces ahí se juntaban otros que venían de Barcelona, porque estos, por ejemplo, estudiaban sociología, y en ese momento la única escuela de sociología, Facultad de Sociología,
era
la de Madrid. Entonces venía mucha gente, pero lo mismo la gente que iba a estudiar desde Madrid, incluso a Santiago de Compostela, sí, medicina, porque tenían...
Eso hacía patria.
Eso, hombre, claro. Eso
porque los vascos, por ejemplo, se iban a Valladolid, claro, ellos, etcétera, no había...
Eso era una movilidad extraordinaria. Ahora, con todos los respetos, porque como todo el mundo está histérico y enseguida te dicen que has dicho que no sé qué, pero con todos los respetos, que conste, pero ahora alguien nace en Ciudad Real, por ejemplo,
como hace, yo, por ejemplo.
Por ejemplo, hace el bachillerato, o alguien que quiere hacer una carrera académica, hace el bachillerato en Ciudad Real, hace la carrera en Ciudad Real, con la endogamia
se
que
casa hay en Ciudad Real, Española, se casa en muere Ciudad Real, en Ciudad Real.
Da clases en Ciudad Real y se jubila en Ciudad Real.
Pero es como en el Bajo Imperio, la Tierra.
He dicho que está estupendo, pero he puesto un ejemplo como podría poner otro cualquiera.
Yo creo que es una especie de nuevo feudalismo.
Y eso, Luis, es lo que está llevando a la situación tan crítica que tiene la universidad. Porque es una pena que con esto que está ocurriendo no se haga una especie de
eso es una manera de verlo, Fernando.
Bueno, no, de gran crítica un debate, a la universidad.
Bueno, pero ya habrá muchas, o sea, hay de todo, como en la Viña del Señor. Claro. Pero hay muchas familias que lo agradecen porque no tienen que costear un desplazamiento que a lo mejor les cuesta mucho asumir, porque desvertebran familiarmente situaciones que cada vez son más complicadas.
Pero hay razones sociales.
Tenías que balancear.
No, pues igual estudiar en Ciudad Real. Pero
antes el nivel económico era muy inferior al de ahora y, sin embargo, las familias
porque
asumían
antes, pero porque antes, porque ahora hemos llegado a una estupidez que consiste en que el que no tiene un título universitario no es nadie.
Ahí vamos. Entonces, es que detrás de todo
eso
está
el problema. Eso es otra historia.
Es una enfermedad social. Todo el mundo quiere tener un título que luego no le sirve para nada.
No le sirve para nada.
Claro, pero ¿qué es que el planteamiento de Fernando no deja de ser un planteamiento elitista. Yo no me quiero meter contigo porque te aprecio.
Yo creo que
la movilidad de la clase universitaria que era porcentualmente muy baja.
No, la universidad por
servicio militar.
La universidad por definición es una institución elitista. En la universidad tienen que estudiar las personas que tienen vocación de estudio. Sí, no todo el mundo tiene vocación de estudio. Hay otras muchas vocaciones perfectamente legítimas y honorables.
Si quieres discutir conmigo, búscate otro asunto.
Pero Luis, estás acusando estudiar los mejores.
Digo que el ejemplo que él pone no es el que a mí me parece más adecuado, porque parece que la movilidad que él echa de menos afectará solo a la clase universitaria, que no es precisamente, no era en la época en la que está Fernando hablando, representativa de lo que era el conjunto de la sociedad.
Luis, por eso he puesto el ejemplo del servicio militar. Que esos dos elementos,
bueno, pero ahora para compensar hay una mayor movilidad laboral.
Es la igualdad de oportunidades.
Los jóvenes se van a trabajar,
sí, a Londres,
estamos de acuerdo en eso.
Ahora, que estudie un tío que no quiere estudiar solamente porque absurdo, para tener un título es absurdo.
Y de todas formas, la masificación de la universidad que hemos conocido empieza en los años 70, ¿eh? No viene de
incluso
ahora.
En los 60.
O sea, hay una
en el libro blanco de la educación de Villalpalasí.
O sea, hay una diferencia icónica impresionante de cuando tú ibas en los 50 a principios de los 70, impresionante. En los 50 van los chicos van con corbata muchos y
siempre íbamos todos con corbata,
y en los 70 los vaqueros y después incluso cuando yo llegué a la facultad de derecho en el año 70, octubre de 72, tú te sentabas al lado y para encontrar a alguien que su padre fuera una persona más trabajadora o tal y cual era complicado todavía. Y en cambio,
a mí la única vez
he sido profesor y tengo las fichas de todos los alumnos y guardo tal, si queréis llamarlo democratización o como queráis, pero el número de gentes que ya sus padres no son abogados, médicos, economistas, empresarios, directivos del Real Madrid o lo que sea, era enorme, ¿eh? De gente, o sea, que hay un acceso a partir de los años 70, una masificación, pero una masificación en ese sentido un poco democrática, porque ya va mucha gente que antes no podía ir.
Bueno, yo la única vez que a mí me dieron un cate en mi paso por la universidad, bueno, ni siquiera fue un cate porque me echaron directamente del examen, fue González Álvarez, profesor de Historia y Filosofía, en segundo de Comunes, porque me presenté al examen sin corbata, y me echó. Sí. Tuve que volver en septiembre.
¿Con corbata?
Sí, evidentemente.
¿Y aprobaste?
Nota.
Oye, por cierto, a propósito de la compostura, el hecho de que tú vengas con las manos en los bolsillos, metafóricamente hablando, Luis Alberto, que dice que no tienes ninguna propuesta que hacer en esta tertulia.
¿Propuesta bibliográfica?
Claro.
Por supuesto que tengo una propuesta bibliográfica que me sé de memoria, porque la traje el otro día y entonces no pude defenderla.
Pues si no viniste el otro día, jeta.
Hace 15 días.
Bueno, entonces ya.
Otro día es un indefinido que no se refiere a la semana.
Era cuando Fernando entró
la última
por el teléfono
vez
desde Alicante, ¿te acuerdas?
Sí, no me recuerdes los momentos
Luis Alberto,
más tristes de este
la
programa.
Última vez que viniste.
La última vez que vine. Bueno, ha salido en... ¿Te puedo hablar del libro que recomiendo?
Pues.
Vamos a ver, ha salido en Reino de Cordelia, una de las editoriales más interesantes que hay ahora en España, una pequeña editorial que lleva a Jesús Ejido prácticamente el solito. Ha salido un libro interesantísimo que es El cantar de los Nibelungos. Hay algunas otras traducciones. En esta ocasión ha sido José Fernández Güero el encargado de llevar a cabo la traducción y me ha tocado a mí la tarea de la revisión, que he hecho con muchísimo gusto y que he empleado muchas, muchas horas en ello, porque para mí El cantar de los Nibelungos es de las 10 o 15 obras más importantes de la literatura universal. Siglo XIII, los manuscritos se encuentran sobre todo en Baviera y está escrito en pareados, estrofas de cuatro versos pareados dos a dos, y no tiene absolutamente nada que ver. Cuando se habla de Nibelungos, todo el mundo piensa en Wagner. Pues bien, Wagner lo que hizo fue mixtificar, aburguesar, trivializar la leyenda nibelúngica que está en ese cantar del siglo XIII, que es verdaderamente hermoso y que en cambio tiene una traslación cinematográfica perfectamente fiel, que es ni más ni menos que Los Nibelungos y La venganza de Grimilda, las dos partes de esa saga de Fritz Lang, entre 1923 y 1925. Animo a todos nuestros oyentes a que vean, por favor, esas dos películas, que son de una hermosura.
Pero las yo reconozco que no he visto las películas de Fritz Lang, ya comprendo que esto es un contradios, pero respeta el texto.
Sigue totalmente el texto del cantar de los Nibelungos, es ajeno por completo a Wagner. Wagner lo que hace es inspirarse en la leyenda nibelúngica para trazar un...
Que se habla en verso, en pareados.
En la película no, es muda. Aparte es inspirarse en
Pero habrá subtítulos, es decir,
Hay subtítulos, hay subtítulos.
¿Recordáis que hubo un director de cine en España, Carlos Serrano de Osma? Sí, además fue mi profesor de realización.
Bueno, ese es el que hizo...
La Escuela de Investigación. Hizo un Parsifal.
No, pero lo hizo Mangrané, lo firmó Mangrané. Serrano de Osma fue el que lo hizo técnicamente, pero en la película Parsifal lo podemos ver cuando tú quieras, la firmaba Mangrané. El nombre se me ha olvidado.
Pues desde luego, Serrano de Osma en sus clases se la adjudicaba.
Era muy bueno Serrano de Osma.
Sí, bueno, sí, pero era una película muy...
Mangrané, querida.
Muy alambicada, muy barroca, ¿no? Muy rebuscada.
A mí me encantó.
Bueno, le hicieron un homenaje.
Tengo que quitarte la razón, Fernando.
No es Serrano de Osma.
No es Serrano de Osma, es efectivamente, como dice Luis Alberto, dirección de Daniel
Mangrané.
Compartida con Carlos Serrano de Osma, que presumían ambos, es verdad.
No, pero Daniel Mangrané fue el que la firmó. Lo que pasa es que Serrano de Osma era el hombre de cine. Y Daniel Mangrané, por lo visto, por lo que
pues
yo
os,
sé,
os era digo un millonario que aparece reflejada en los
dinero para hacer la película. Entonces necesitaba un técnico a su lado que era Serrano de Osma.
Esto de internet ha roto una de las cosas más maravillosas.
De quedarnos con la duda, ¿no? ¿Quién lleva razón?
No atiende. En las memorias de Baroja, que son estupendas. Hay un momento en el que aparece
otra vuelta al camino.
Exacto. Que aparece esto que ahora mismo hemos asistido, ¿no? Estaban en la tertulia y empieza a decir uno, imagínate, pues estuve comiendo hace años comí en tal restaurante de la calle tal que se llamaba no sé qué. Y el otro, no, ese no se llamaba así, hombre, ese se llamaba de otra manera. Y están los dos enzarzándose y Baroja ya lo corta maravillosamente bien. Dice, señores, venga, da lo mismo. Si aquí la cuestión es pasar el rato. Y la vida en el fondo es pasar el rato.
Es ¿sabes? Que tengo hasta el cartel original de la época, es una película del 51, ella creo que gana Luis Alberto.
La actriz es Ludmila Cherina.
¿Dónde se estrenó? ¿En el Palacio?
Yo te digo que pone solo...
Ludmila Cherina y Gustavo Rojo son los dos protagonistas.
Ludmila Cherina, que era guapísima.
Y lleva más razón Luis Alberto, Fernando Dragó, porque pone director Daniel Mangrané y luego es verdad que pone realización técnica... Carlos Serrano de
Osma. Tienes un realizador.
Fernando, que el que firma la película Parsifal es Daniel Mangrané, te pongas como te pongas. Otra cosa es que Serrano de Osma le ofreciera una cobertura técnica.
Un cartel muy bonito.
Bueno, pasemos el rato, ¿no?
No pasa nada por inclinar de vez en cuando la...
Parece mentira un pilarista como Fernando que no admita haber perdido.
Se estrenó el Palacio de la Música, que es donde yo...
Pues ya tanto no...
Seguro que ninguno de vosotros lo habéis visto.
¿Cómo no lo he visto? A mí me lo ha prestado José Luis García, que es un fan tremendo de esa película, que la tiene y me la ha prestado y la he visto varias veces con aprovechamiento.
Bueno, si varias veces ya es vicio.
Si te la ha prestado, no volver a verla, porque tú te
crees
por no devolver los préstamos.
¿Cómo que no devuelvo los préstamos? Hombre. Por favor, soy la persona más legítima y legal para todo eso.
Si te presté yo todas las historias del otro lado, y aún estoy...
Verla varias veces es aburridita la película, ¿eh?
Es aburrida, pero es con unos cánticos tremendos. Sí, está basado fundamentalmente... Esta sí que es una película wagneriana. Esa no sigue el Parsifal de Wolfram von Eschenbach, que publicó Siruela en los tiempos de Jacobo, y que es una novela en verso absolutamente fascinante. Es que Wagner es el gran mixtificador. Yo por eso siempre discuto con mi mujer, que es muy wagneriana, porque lo que hizo fue coger la leyenda medieval y convertirla en una cuestión como burguesa para gente elegante de la segunda mitad del XIX.
¿Cómo le llamaba Wagner? El teutón.
Ese teutón llamado Wagner.
Ese teutón llamado Wagner.
Dice, hay algo que no voy a poder disfrutar en mi vida, de la música de ese teutón llamado Wagner y del amor de los efebos.
Bueno, don Fernando, ¿y tu propuesta?
Bueno, mi propuesta, por lo pronto, digamos, ya que Luis Alberto ha cargado la suerte sobre Cordelia, que efectivamente es una muy buena editorial, yo también quiero decir que este libro está publicado por una de las mejores editoriales que hay en España, que es Pretextos, sí, hombre, que realmente con Pretextos va siempre sobre seguro. Sí, todos los libros que publica son interesantes. Y este es un libro que se llama Benares, India, de Jesús Aguado. Jesús Aguado es un excelente poeta, excelente. Premio Hiperión, premio Manuel Alcántara, y
una persona finísima.
Se ha especializado en la poesía devocional de la India, y él vivió muchos años en Benares, incluso tuvo una especie de casi una choza.
Y acaba de publicar otro libro muy gordo sobre poesía
devocional. Es una antología de la poesía,
devocional en la India.
Bueno, este libro en realidad recoge un texto anterior, que es un diario de Benares. Él estuvo en varias tandas en Benares, y este lo ha enriquecido, y además ya no se limita solo a Benares, sino que, en fin, recorre un poco otras partes de la India, llega incluso a Katmandú, en Nepal, etcétera. Y la verdad es que es un libro...
Él recorrió la India en uno de los primeros viajes con Chantal Maillard, bueno, que es otra de las grandes poetas que ahora en España, apellido francés, pero expresión castellana.
Si no estoy equivocado, fueron pareja.
Fueron un matrimonio.
Y bueno, de hecho, la sombra de Chantal Maillard aparece también en este libro, ¿no? De una forma, por lo general, bastante dolorosa, sin mencionar nunca el nombre de Chantal. Porque Chantal también es poeta, fue premio nacional de...
Premio Nacional de Poesía.
Era Platón, se llamaba.
Era Platón, sí, señor.
Me recuerda lejanamente la historia que, por cierto, no sé por qué motivo, la han recordado en un medio de comunicación esta misma semana, la de Catalina Bárcena y Martínez Sierra.
Sí, el país.
Sí, sí, ¿no? Sí. No me acuerdo con qué motivo, pero es una historia.
Por un estudio que ha hecho precisamente, no sé la tesis doctoral, pero por un estudio que ha hecho una investigadora, y ya reivindicando que
de María Martínez Sierra.
Que la mayor parte de las obras era de
Catalina Bárcena.
No, Catalina Bárcena era la actriz.
De María Martínez Sierra. María de la O Martínez Sierra.
Lejarreta se llamaba, ¿no?
Bueno, María de la O Lejarreta. Lejárraga.
Lejárraga.
María de la O Lejárraga.
Cuenta una cosa muy divertida. En algunos de las obras hace un juego privado denunciando la relación de Martínez Sierra con la Bárcenas. Colocándole al personaje, que además son como animales, colocándole como un ingenuo, tonto y engañado, y a ella como una perversa... seductora.
Escrito por María. Bueno,
escrito por ella. Pero el tipo, un ingenuo, debería ser, o no se daba cuenta, pero firmado por él mismo, bueno, una obra que en el fondo...
Bueno, pero de hecho se sabe que el propio Gregorio le pedía, cuando no tenía nada que estrenar, le decía, María, por favor, que no me han mandado nada en los últimos 3 meses. La llamaba porque no vivía con ella, vivía ya con Catalina.
¿Pero se sabe algo a propósito de si él escribió algo original de lo que firmó o nada de lo que firmó?
No, parece ser que era un tipo que daba un arte final con mucha elegancia y mucha delicadeza. Era un buen...
Pulía, ¿no?
Un buen pulidor, pero no era un quetil.
Creo que no me deja hablar del libro Benares, India.
No, es que creíamos que ya habías terminado.
Ha hablado muchísimo más.
Tiene más razón que un santo, mi compañero.
Además, Jesús Aguado pertenece a lo que yo llamo la vieja guardia del hinduismo en este país, a la cual pertenezco yo también, Ramiro Calle, Fernando Díez, se ha incorporado más joven Javier Moro, etcétera, etcétera, ¿no?
Enrique Gallud, Javier también.
Somos todos personas marcadas por Benares. Benares es la ciudad más extraordinaria que hay en el mundo. Es irrepetible, es distinta a todos. Puedes odiarla o puedes amarla. Yo, de hecho, y le pasa lo mismo a Ramiro Calle, cada vez que vuelvo a Benares, y vuelvo constantemente, salgo rebotado. Digo, ya no vuelvo nunca más, porque aquello es el caos. Es delirante lo que pasa.
Pero te bañas en el Ganges.
Luego vuelves.
No, bañarme en el Ganges no me he bañado, pero no pasa nada, ¿eh? El agua del Ganges es una de las aguas, en teoría, más contaminadas de la Tierra, pero incluso pasan por ahí los cadáveres, con buitres encima que les van excavando las entrañas. Todas las cloacas de la ciudad se vierten allí, la gente se mete, hace sus necesidades y, sin embargo,
tanto ver,
los análisis químicos hechos por las universidades demuestran que no hay contaminación, que es algo prodigioso. Pero bueno, es una ciudad...
Eso es magia.
Es la ciudad de la... Sí, bueno.
No sé si será magia.
El libro de Paul y Berger, El retorno de los brujos, se evocaba la leyenda de los siete desconocidos
que acabe cuanto antes con el tributo a lo hindú, porque si no vamos a acabar todos sumergidos en las profundidades del Ganges.
No, Aguado es un grandísimo escritor.
Como dice en este libro Jesús Aguado, la poesía devocional de la India es seguramente la más alta manifestación de misticismo que hay en la historia.
¿Quién lo ha publicado? ¿Siruel?
La antología
de poesía predevocional.
No lo sé quién la publica.
Es que no, pero es que yo he tomado allí un verso de Arturismo.
Vamos a ver, mira, aquí hay una cita de Simone Weil, y ya con esto me callo, que dice:
no caerá esa breva.
Existe una.
Venga, sigue.
Me tienes manía.
Que no.
Sí, por favor, no acabamos nunca. Venga.
Entre cortas.
Fernando tiene que hablar de chiste.
Le desconcentras.
Además, la frase de Simone Weil te va a gustar.
Venga.
Incluso a ti.
Procede. No seas
pesado. Existe una fuerza deífuga. Si no, todo sería Dios. Es verdad. Si tú admites el concepto de Dios, si no existiera esa fuerza que minimiza, que disgrega lo divino, todo sería divino, ¿no? Bueno, pues yo creo que Benares es al revés. Es una ciudad de hípeta, en la cual efectivamente todo se convierte en divino, todo se convierte en religión.
Panteísta.
Todo se convierte en espíritu panteísta, más no poder, claro. La ciudad más vieja de la humanidad, se dice, la ciudad más antigua. Y además,
no, las ciudades más antiguas son Jericó.
Jericó,
discuten
Jericó y Benares.
Benares no es tan antigua. Porque está también Mohenjo-Daro y Harappa.
Bueno, eso es una cultura más antigua, pero Benares era una importante enclave.
Son ciudades, Harappa es una ciudad.
Ciudades que
Benares es mucho más moderna que Harappa, que Mohenjo-Daro. Que Chatelu-Yuc y que Jericó.
Has venido
a Neuchâtel.
Has venido a Neuchâtel resplandor.
Yo lo miro en Google a ver quién gana esta vez.
Carmen, sabes que esas ciudades no existen, por supuesto.
Claro,
sabes que
Benares ahí está. Jericó sí.
No, digo que.
Chatelu-Yuc, por favor, Mohenjo-Daro.
Bueno,
uno de los chistes de Borges, que eran maravillosos, que él decía: ¿para qué voy a escribir? ¿Para qué voy a buscar un libro que me interesa y tenerlo que escribir? Digo que existe, pongo tal, y entonces a un amigo mío historiador, que hizo un libro extraordinario sobre las ciudades en América, le advertí esto. Digo, ten cuidado con Borges, porque a veces en algunos artículos, sobre todo los que publicaba en una revista femenina,
se inventa la bibliografía continuamente, claro, Borges.
Si él necesitaba tener una cita,
un libro así gordo, claro, con los artículos del hogar.
Los artículos del hogar, que lo hizo Rodríguez Monegal, pues él cogía y decía, ahora mismo esta discusión, ¿no? Y decía, necesito 5 o 6 ciudades más antiguas que Benares. Y entonces acaba y decía, Ibn Khaldun, el nacimiento de la ciudad en la historia. Imagínate, Zurich, 1925, página 76 a 82. Y ya está.
Bueno, pero eso
y el problema es que había gente.
Pseudo erudición, claro, que claro, es maravilloso.
Y en cambio, había gente.
Hombre,
que
es una estafa como un piano.
No, claro, pero un juego.
No, pero tiene gracia.
Dejadme decir algo más.
Adelante.
Cambia vertiginosamente, que estamos metidos en una espiral, que tú sales de casa y lo que estaba ayer ya no está hoy. Bueno, pues lo único que permanece siempre igual a sí mismo es Benares. Es portentoso. Porque lees las descripciones de viajeros de hace 1000 años y ya la describen tal cual es hoy. Yo llegué en el 67. Vuelto constantemente y hoy, por supuesto que ha crecido otra ciudad alrededor, pero lo que es el cogollo de Benares sigue exactamente igual a como yo lo vi en el 67 y como los
primeros. Le vais a dejar viajeros 2 minutos a Fernando Rey Lafuente para que, si oculta las fichas que ha traído, que en ningún caso puedes manejar, nos digas, aunque sea sumariamente, tu propuesta, ¿cuál es?
Pues mi propuesta es un libro que he leído, que leí este verano. Al final,
uy, ese no te deja hablar, publicado,
mira la
solo queda
mucho tiempo.
Pero es reciente.
Este verano ya queda muy lejos.
Acaba de publicar.
Ya.
No, cuidado. He dicho este verano y hasta el sábado no termina. O sea que,
mira, es verdad.
Con tranquilidad,
es verdad.
Compañeros,
está en la estación todavía.
Que como decía Roberto Alcázar, tranquilidad que viene de tranca. No,
claro,
bueno,
Pedrín.
Un libro publicado en Alianza, una vieja editorial, pero maravillosa también, que se llama Theodor Schindler, novela de una familia alemana. Es un libro que se publicó por primera vez en 1936. Su autor es Bernhard von Brentano. lo publicó en Suiza porque ya se había exiliado a partir del 33 por el nacimiento de... Y la novela, que se la comparó con los Buddenbrook de Thomas Mann por la cuestión de la familia, pero lo más fascinante de la novela es como lo mismo que ha habido una serie que a mí me gustó mucho, que se llamaba Berlín Babilón, ¿no?
Maravillosa.
Sí, bueno, pues esta novela la recomiendo a los que hayan visto también Berlín Babilón, porque es lo que viene un poco antes, lo que se está fraguando en Alemania, perfecto, inmediatamente después del desastre de la Primera Guerra Mundial, la crisis que va a suponer eso a través de la vida de un diputado conservador católico alemán, del Bundestag, que es este protagonista Theodor Schindler. A mí me parece una novela que, además, para los momentos en los que estamos viviendo, eso que llamó en la película de Bergman el huevo de la serpiente, es muy recomendable ver, y es casi como un aviso para navegantes.
Pero eso también Thomas Mann.
La novela, sí, claro, por eso.
Y es la montaña mágica, cuando ya la guerra ha estallado.
Aquí es justo el comienzo de la guerra, los movimientos, el levantamiento de Múnich, que llevó con los espartaquistas de Rosa Luxemburgo y todos los demás, la práctica no funcionamiento del Parlamento alemán, porque está en las manos de los militares, durante la guerra se está gestando, el desastre de ese final de la guerra que sabéis por parte de Alemania y de Austria, que es de Prusia, que nadie sabe cuándo ha terminado la guerra, porque hay muchas deserciones. El imperio austrohúngaro se ha roto, entonces los soldados han decidido que no llegan con los oficiales y fuera. Es una novela verdaderamente...
¿Recordáis la
última? Una novela política.
Si tú crees que me vas a chutar...
¿Recordáis la última frase de La montaña mágica?
Dragó.
Cuando Hans Kass no recorre Europa en guerra, y la última frase es...
Este es un pulso que no puedes ganar, Fernando. No vas a decir limpiamente nada de que ya estoy fuera de tiempo.
El amor algún día.
Y si no te has enterado bien de mi mensaje, vete a Gais inmediatamente.
Sí, por favor, porque hay que cuidar nuestra salud auditiva y estar muy atento y hacernos revisiones, porque es un tema que nos tiene que preocupar, y más después del verano, un repasito. Ya sabéis que en GAES nos atienden los mejores profesionales, tenemos una atención especializada y la primera consulta es gratuita. Luis, ¿te sabes tú el teléfono? Lo digo siempre.
No, pero bueno, no me lo
pues
sé,
a ver,
mi memoria
es memoria. 983-5707.
Pero sí recuerdo que una vez prometió Fernando que haría una traducción.
En verso.
Es verdad, pero no era GAES.
Ya tienes tarea. Con GAES.
Pero puedes inmediatamente.
Pero GAES te lo agradece.
Hay una cosa para dar.
Venga.
¿Puedes repetir el teléfono, por favor, que no la puedo?
Os lo repito, 983-5707.
Podéis portaros bien y largaros de una puñetera.
Tapón en la oreja.
GAES. Okay.